que te imagines conmigo, una mujer llamada Sara. Llegó a Jesús a los 20 años de edad y a pesar de ser una mujer bastante hermosa, pues todavía no se ha casado, en parte porque sus padres la criaron para ser una mujer fuerte, independiente, con ideales, por lo menos hasta cierto grado, feministas. Ella no necesita un hombre para sentirse realizada. Desde que llegó a la iglesia, ha demostrado tener un interés muy especial por la palabra de Dios. Ha tenido la oportunidad de estudiar, e incluso ha podido compartir a veces en el grupo de hermanas y siempre que ha compartido le han felicitado por lo bien que lo ha hecho y la bendición que ha sido. Es una mujer que se siente contenta y alegre en su vida cristiana, pero hay como dos temas que le han generado cierta molestia mientras ha sido cristiana. Algo que le venía molestando incluso en el momento que llegó a Jesucristo, pues tiene que ver con la vestimenta. Tiene que ver con la vestimenta porque, pues, creciendo en un ambiente pues, no cristiano, pues había tenido cierto estilo de vestirse, la ropa que se ponía, le gustaba pues, andar pues, a la moda, con los estilos más modernos. Quizás no era una cosa muy, muy exagerada, pero sí le gustaba sentirse atractiva, que las personas la vieran y que pensaran en su atractivo. Incluso le habían enseñado que pues, la hermosura es una de las armas que la mujer tiene para conseguir lo que tiene, lo que quiere en la vida. Cuando llegó a Cristo, pues sí, ajustó por lo menos un poco, pero siempre ha sido algo con lo que lucha. Está pensando, ¿por qué no puede vestir como ella quiere? Es que mira, la salvación es por gracia y Dios nos acepta sin importar nada de lo que nosotros hacemos. Entonces, es que las personas a mi alrededor juzgan mucho, las personas a mi alrededor son muy legalistas y yo debería de poder vestir como yo quisiera, porque al fin y al cabo Dios no mira lo exterior, Dios mira el corazón. El otro tema que le ha empezado a costar últimamente es el tema de las pastoras. Las pastoras. Le cuesta porque, mira, de todo el grupo de jóvenes de la iglesia, ella es la que más entiende de la palabra de Dios. En la iglesia permiten que algunos de los jóvenes prediquen, pero nunca permiten que ella predique. Cuando llegó a Cristo, pues simplemente aceptó el hecho. No, pues así es en la iglesia, los hombres son los que predican. Pero recientemente ha empezado a escuchar las enseñanzas de algunas mujeres, algunas pastoras, leer libros que defienden que sí, la mujer puede ser pastora y por su mente están cruzando ahora muchos argumentos. Mira, es que en Cristo ya no hay hombre ni hay mujer. Eso lo dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Además, Dios me ha dado un don. ¿Por qué no puedo ejercer ese don dentro de la iglesia? También está mirando a algunas de esas pastoras y ella nota que esas pastoras visten de lujo. Las ropas de las marcas más caras, relojes, anillos, collares, pulseras que valen mucho dinero, un maquillaje pero hermosísimo. Y ella está pensando que es tan diferente a las mujeres de su iglesia. Y poco a poco ha estado llegando a convencerse de que en la iglesia se oprime a la mujer y que no se le permite llegar a cumplir su potencial y ha estado entrando en conflicto con hermanas de la iglesia, incluso llegando a discutir con los pastores de la iglesia, porque ella siente que como mujer tiene que luchar por sus derechos. Bueno, esta es una realidad. Es posible que incluso entre nosotros tengamos mujeres que reflejan algunas de estas ideas, por lo menos con las que Sara está luchando. ¿Sabes? Esa experiencia de querer luchar por tus derechos no es una experiencia exclusiva de la mujer. De hecho, todos nosotros luchamos por defender nuestros intereses y eso sucede incluso dentro de la iglesia en ocasiones. Sí, lo vemos aquí en el libro de Primera de Timoteo. Sí, recordamos, Timoteo está en la ciudad de Éfeso y dentro de la iglesia de Éfeso han surgido ciertos conflictos en la iglesia causados por falsos maestros que están invadiendo la iglesia con enseñanzas que no corresponden al evangelio, a la sana doctrina. Y entonces el apóstol Pablo le escribe a Timoteo para decirle cómo él debe conducirse en la casa de Dios. ¿Y cómo debe conducirse? Nosotros recordamos que hemos resumido la enseñanza de 1 Timoteo, que la manera en que nos conducimos en la casa de Dios es defendiendo la verdad y viviendo en piedad. Y en el primer capítulo, el apóstol Pablo trataba precisamente el tema, más que nada, de la necesidad de defender la verdad. La necesidad de defender la verdad, porque estaban maestros falsos en la iglesia enseñando cosas acerca de la ley que no eran verdad, estaban enseñando fábulas, estaban causando disputas y contiendas dentro de la iglesia porque querían alcanzar posiciones de influencia y de liderazgo en la iglesia. No estaban promoviendo un amor nacido de un corazón limpio, la buena conciencia y la fe no fingida. Y entonces, para contrarrestar ese error, Dios había llamado a hombres al ministerio. Había puesto a hombres como Pablo y como el mismo Timoteo, con un llamado de Dios para enseñar la buena doctrina. Y el primer capítulo termina con el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que debía mantener la fe y la buena conciencia. O sea, la fe, defender la verdad, y la buena conciencia, vivir en piedad, para que él no naufragara como Himeneo y Alejandro. Eso lo vimos en el primer capítulo. En el último sermón llegamos al capítulo 2. Y en el capítulo 2 hay ahora un cambio, porque no nos enfocamos tanto en esa necesidad de defender la verdad, sino nos enfocamos ahora más en cómo es que la iglesia vive en piedad. Cómo es que como hermanos en Cristo vivimos en piedad dentro de la iglesia. Y a raíz de las controversias que había en la ciudad de Éfeso, parece que la iglesia había olvidado uno de sus llamados principales, que era la conversión de los inconversos. Y entonces Pablo les insta a orar por la conversión de los incrédulos y especialmente debían de orar por sus reyes y gobernantes, porque los reyes y gobernantes tenían la posibilidad de perseguir a la iglesia o dejar que la iglesia viviera de una manera reposada y tranquila. Y el progreso del evangelio normalmente se da mejor cuando hay no persecución, sino donde se puede predicar libremente la palabra de Dios. Y entonces esto permitiría también que los cristianos practicaran su vida religiosa en piedad y honestidad. Entonces ellos debían de orar por estos hombres. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y entonces llegamos al versículo 8. Y en el versículo 8, el apóstol Pablo sigue explicando cómo nosotros debemos de conducirnos dentro de la casa de Dios para vivir en piedad. Pero en vez de luchar para defender nuestros intereses personales, nosotros debemos de luchar por la piedad. Debemos de luchar por la piedad con una vida de sincera humildad. Esto es lo que debería de caracterizar la vida de cada creyente, de cada persona que forma parte de la iglesia. No personas que están luchando por sus propios intereses, sino personas que están luchando por vivir una vida de piedad y lo hacen con una vida de sincera humildad. Y lo que vamos a encontrar en este pasaje son instrucciones que Dios da para los hombres y luego instrucciones que Dios da para la mujer para vivir demostrando su piedad, demostrando esta cualidad de sincera humildad. Y en el versículo 8 tenemos las instrucciones que Dios da para la mujer. Perdón, para el hombre. La mujer viene todavía más adelante. Okay. Y la instrucción para el hombre aquí es: lucha por la piedad con una santidad armoniosa. Lucha por la piedad con una santidad armoniosa. Les viene diciendo que deben de orar. Pero ¿cómo debe ser su oración? Y nos dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esta es una continuación del tema anterior. ¿Qué ha estado sucediendo en la iglesia? Nos hemos olvidado de orar por la salvación de los incrédulos y en vez de orar por eso, estamos teniendo contiendas. Hay ira dentro de la iglesia. Y esto no debería de caracterizar al hombre cuando ora dentro de la iglesia. Ahora, es curioso que menciona que los hombres oren. ¿Por qué habla de que los hombres deben de orar en este pasaje y no las mujeres? Bueno, algunos entienden que Pablo simplemente está reflejando la realidad de que en las sinagogas las mujeres no podían orar, solamente podían orar los hombres, y que seguramente eso había continuado por cultura dentro de la iglesia. Pero eso no es cierto, porque nosotros sabemos que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5, el apóstol Pablo habla de mujeres que oran y profetizan. Entonces, en las iglesias donde el apóstol Pablo gobernaba, había el patrón de que mujeres participaran en, por lo menos, ciertos contextos en la oración. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que entiendo de este pasaje es que Pablo está describiendo las oraciones formales de la iglesia, las oraciones que hablan o que se hacen en el contexto de la adoración formal de la iglesia, o sea, de los cultos principales de la iglesia, como el culto de predicación que estamos teniendo en esta mañana, las oraciones de adoración y confesión, o las oraciones pastorales. Los hombres debían de orar levantando manos santas. Ahora, el punto no es tanto que levanten las manos, porque eso simplemente era la manera en que ellos normalmente oraban en ese tiempo. El enfoque no está en la postura, sino en la santidad. La santidad, debían de orar como hombres de pureza, como hombres que vivían en santidad delante de Dios. Entonces, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que dentro de la adoración de la iglesia, esas oraciones que forman parte de los cultos formales, oficiales, de los cultos de predicación de la iglesia, deben ser los hombres los que están haciendo esas oraciones. Eso no implica que no hay otros contextos donde la mujer pudiera orar. Por ejemplo, nosotros vamos a tener cultos de testimonios y oración. Ya hicimos uno hace un mes, haremos otros más adelante. Es un contexto más informal. Bueno, en esos contextos puede haber oración, puede haber testimonio de las mujeres también. Pero en el momento de la oración formal de la iglesia son los hombres que deben de orar en ese contexto. Pero el punto aquí es la santidad en la oración. Un carácter humilde, santo, buscando la armonía de la iglesia. Es curioso que hasta a veces convertimos la oración en un arma para nuestra guerra, para nuestra lucha. En la oración mandamos indirectas. A veces eso sucede en la predicación también. Empezamos bueno, no voy a decir nada, pero aquí pues tiro la piedra, escondo la mano, que nadie se dé cuenta, pero usamos la oración no para la honra de Dios, no para buscar los intereses de Dios, no para el avance del evangelio, pero incluso podemos usar nuestra oración de maneras egoístas para nosotros. ¿No lo hacemos en nuestra oración personal? ¿De qué estás orando? ¿Por qué estás orando? ¿Qué estás pidiendo en tus oraciones personales? ¿Estás orando por el avance del evangelio, la salvación de los incrédulos, o estás orando que te vaya bien en tu examen? Que si puedas hacer la venta esta mañana, que tus hijos no se porten tan mal. O sea, no hay nada de malo con orar por esas cosas, pero lo que debería de caracterizar nuestras oraciones es que estamos orando en santidad, no usando nuestras oraciones para luchar por nuestros intereses, sino orando por el progreso del evangelio. Y lo que debería de caracterizarnos entonces en nuestras oraciones es una santidad armoniosa que habla de la unidad de la iglesia y demuestra el amor que existe en la iglesia. Y como hombres, esta instrucción nos viene a nosotros los hombres. Hombres, ¿cómo vamos en este aspecto? ¿Estamos orando? Esa sería la primera pregunta. A veces sentimos que, bueno, yo no tengo tiempo para orar. Mi esposa, ella es la espiritual de la familia, que ella ore, pero yo no tengo tiempo para eso. Yo voy a correr, yo voy al trabajo, yo tengo muchas actividades. No tengo tiempo para orar, pero Dios pide que nosotros oremos. ¿Y qué tal tu vida? ¿Es una vida de piedad? ¿Es una vida de santidad, de pureza moral? Dios espera que los hombres vivan en santidad. Esto demuestra una genuina piedad. ¿Qué tal tu ira y tu contienda? ¿Estas palabras te describen? ¿Eres contencioso? ¿Eres una persona de ira? ¿Estás usando tu oración como un arma para conseguir lo que a ti te gusta? ¿O estás orando por el avance del evangelio? Esto debería de caracterizar la manera en que nosotros oramos. ¿Cómo vamos, hombres? Esta instrucción es especialmente para nosotros. Pero cuando llegamos entonces al versículo 9, ahora sí Pablo pues pone la atención sobre las mujeres. Nosotros sabemos que en las iglesias de Éfeso habían problemas con mujeres. Nos dice 1 Timoteo 5:13 que algunas mujeres viudas estaban viviendo vidas de ocio, que andaban de casa en casa, que estaban siendo chismosas y entrometidas. Traducción moderna, metiches, ¿verdad? Andaban en todo. Y luego estaban usando las armas que ellas tenían para defender sus intereses. Pero Pablo también tiene una instrucción para las mujeres piadosas, cómo deben de vivir. Y no viven luchando por defender sus propios intereses, sino que viven luchando por la piedad con un carácter dócil. Lucha por la piedad con un carácter dócil. Y de inmediato, cuando empezamos a hablar de esta forma, empiezan a como que salir las garras, ¿verdad? ¿Cómo? Esto, Mateo, ¿no sabes que estamos viviendo en el siglo XXI? Esto ya es ofensivo. Bueno, sí es ofensivo en nuestra cultura moderna, pero nuestra respuesta o nuestra responsabilidad no es vivir de acuerdo a la cultura, sino vivir de acuerdo a la palabra. Entonces tenemos que ir a la palabra y ver lo que la palabra nos dice. Y en los versículos 9 y 10, el apóstol Pablo nos instruye a las mujeres a luchar por la piedad, enfocándose en su carácter y no en su apariencia. Debían de vivir luchando por la piedad, no enfocadas en el carácter o en la apariencia, sino en el carácter. Sabemos que en la iglesia de Éfeso esto es lo que estaba sucediendo. Había mujeres que estaban enfocándose en su apariencia antes que su carácter. Y entonces el apóstol Pablo nos va a dar algunas implicaciones de lo que la piedad nos dice acerca de incluso la apariencia de la mujer. Y hay algunas personas el día de hoy que afirman, mira, a Dios no le importa lo externo. Solo le importa lo externo, lo interno. Dios mira el corazón, como decíamos. Y hermanos, es verdad que en ocasiones la iglesia de Jesucristo se ha enfocado desmedidamente en lo externo. Es verdad que a veces hemos caído en el legalismo. Pero no podemos ir al otro extremo y entonces decir, bueno, es que solamente importa lo interno. Es que si fuera así, entonces Pablo no daría estas instrucciones. Lo externo debe reflejar lo interno. Y en lo interno deberíamos de tener un carácter dócil, un carácter piadoso. Y eso se debería de reflejar entonces en lo externo. Es verdad, lo interno es más importante, pero lo externo también es importante. Tiene su lugar. Y Pablo aquí nos da las implicaciones. ¿Cómo es que tu piedad debe influir en la forma en que tú vistes? Nos dice en el versículo 9, asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Aquí encontramos que el apóstol Pablo nos va a dar primero un principio y luego nos va a dar una aplicación. Okay, ¿cuál es el principio? El principio es que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Ese es el principio. Estas palabras son interesantes. Cuando habla de atavío, no solamente habla de la ropa, sino de toda la manera en que ella vive, pero describe específicamente la ropa, aunque es más amplia esta palabra que la ropa. Y la ropa que debe llevar es decorosa. Esta palabra significa aquello que es respetable, que es honorable y apropiado. Quizás esa es la mejor palabra para describir decorosa. Debe llevar la ropa que es apropiada para una mujer de piedad. Ahora, ¿cómo es la ropa de una mujer de piedad? ¿Qué es apropiado para ella? Nos da dos indicaciones adicionales. Debe ser con pudor y modestia. La palabra pudor describe ropa que es modesta. Va asociada con la idea de reverencia. Incluso está asociada con el concepto de vergüenza. O sea, hay una vergüenza sana que la mujer debe tener. No debe estar avergonzada de su cuerpo en el sentido como a veces lo hablamos, no, es que tiene una autoestima muy baja y está avergonzada de su cuerpo. Pero hay un recato, hay una vergüenza sana que una mujer piadosa debe tener, que impide que ella se vista de una manera inmodesta. Ahora, la palabra modesta, como vemos, no tiene que ver exclusivamente con la sensualidad. Sí es parte de, pero tiene más que ver con reverencia, con recato. De hecho, la siguiente palabra, que se traduce modestia aquí, pudor y modestia. Esta palabra describe el dominio propio que brota de una mente sana. Describe la moderación. Y de hecho, en algunos contextos se traduce castidad. ¿Qué vemos con eso? Que no solamente conlleva la idea de moderación, de dominio propio en un sentido general, pero tiene connotaciones también de la sensualidad. Habla también de sensualidad. Entonces, ¿cómo resumimos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? ¿Cuál es el principio? O sea, que la apariencia de una mujer piadosa es de discreción y no de sensualidad. Es discreción y no sensualidad. Como que ese es el principio que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál es la aplicación? En la segunda parte del versículo, el apóstol Pablo nos da la aplicación para la ciudad de Éfeso. ¿Qué estaba sucediendo en la iglesia en Éfeso? Bueno, había mujeres que venían con peinados ostentosos, con oro, perlas, vestidos costosos. La palabra peinados ostentosos literalmente habla de trenzas. ¿Por qué? Porque en la moda de ese día las mujeres tenían el cabello largo y hacían trenzas muy largas y luego apilaban nivel sobre nivel sobre nivel sobre su cabeza y entonces tenían a veces el cabello 30 centímetros encima de la cabeza con todas las trenzas que tenían y en esas trenzas pues entrelazaban oro y perlas. Entonces entraba la mujer y ¿qué es lo primero que notaba? Este cabello ostentoso, espectacular. Era parte de la moda de ese tiempo, así vestían. ¿Por qué? Porque querían llamar la atención. Habla de evitar vestidos costosos. Se dice que la emperadora, la esposa del emperador romano del tiempo, tenía un vestido que valía millones y millones de dólares en términos actuales. Un solo vestido que valía millones y millones de dólares. Las mujeres pudientes de ese contexto compraban ropa, algunos vestidos que costaban 3, 4, 5 veces el salario anual de la persona, del obrero. Esta era su ropa y probablemente ninguno de nosotros está comprando esa clase de ropa el día de hoy. Pero ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Ahora, noten, no está prohibiendo que la mujer tenga un cuidado apropiado de su apariencia. No, no está diciendo que tiene que estar siempre demacrada, sin peinarse, vestida de harapos, ¿verdad? Ah, cuanto más fea sea la mujer, ¿verdad? Cuanto más fea sea su vestimenta, más espiritual es. Algunas personas así piensan. No es lo que el apóstol Pablo está diciendo. De hecho, en Proverbios 31, la mujer virtuosa se viste bien. Es algo que dice acerca de la mujer virtuosa. E incluso hay situaciones donde esos adornos de oro y de perlas, incluso vestidos costosos, pudiera ser apropiado. En Cantares describe la escena donde la novia que viene a casarse está vestida con oro. Entonces, hay situaciones apropiadas para esos adornos, pero nunca hay un contexto apropiado para la sensualidad fuera del contexto matrimonial. Y eso es lo que sucedía en aquel entonces. ¿Qué estaba pasando? Las mujeres de la iglesia estaban imitando a las mujeres más influyentes de su cultura. ¿Qué estaba guiando la forma en que ella se vestía? ¿Su piedad? No, su cultura. Y eso es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta también. Porque el apóstol Pablo prohíbe la ostentosidad y la sensualidad en la vestimenta de la mujer. Aquello que busca llamar la atención a su riqueza o incluso a su belleza en un sentido sensual. Todo eso, el apóstol Pablo manda que no se vista, que no se vista. Entonces viene la pregunta, bueno, hermano, entonces, ¿puedo venir con un anillo de oro? ¿Puedo venir con un arete que sea de oro? Bueno, si es de plástico, sí, pero que no sea de oro, ¿verdad? Y si está bañado en oro, entonces sí o no. Okay. El punto no es llegar a ese tipo de análisis, porque ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos ha dicho? El principio es no vestir de manera ostentosa y sensual, sino de una manera discreta, de una manera que refleja la reverencia. Ese es el principio, ese es el enfoque. Entonces, hermanas, una pregunta. ¿Cuándo te vistes? ¿Cuándo escoges tu ropa? ¿Cuándo compras tu ropa y tus adornos? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? ¿Quieres llamar la atención con tu vestimenta, con tu apariencia? ¿Quieres que las personas noten tu hermosura? Oh, no, ella sí, bien bonita. Mira, ella sí está en la moda. O sea, ¿qué estás intentando comunicar con la manera en que te vistes? ¿Estás intentando comunicar las cualidades de decoro, pudor y modestia? Dijimos que esto tiene aplicación también para el aspecto de la sensualidad. Vivimos en una cultura que promueve la sensualidad. He escuchado a veces a mujeres hablar de cómo alguien está vestida, incluso decirle a otra mujer, ay, es que te ves bien sexy en ese vestido. Tristemente, he escuchado a mujeres cristianas decir eso. Eso no debe caracterizar a una mujer de piedad. He escuchado a madres cristianas enseñarle a sus hijas a vestir de esa forma. Eso no caracteriza a una mujer de piedad. No. Sexy es sensual, habla de sensualidad. ¿Qué es sensual? Bueno, pudiéramos meternos a muchos detalles, pero nuestro mundo nos dice que es sensual. Aquello que es corto, aquello que es ajustado, aquello que muestra mucha piel, escotes, piernas, okay, aquello que es sugerente. Eso es sensual. Nuestra cultura nos lo dice. A veces las mujeres se defienden, ay hermano, pero yo no estoy intentando ser provocativa, yo solo quiero pues estar cómoda. Bueno, hay un problema con ese argumento. Hay muchos, déjame darte dos. ¿Alguna vez has notado que la vestimenta cómoda de la mujer siempre es más corta, más apretada y más reveladora que la de los hombres? O sea, ¿cómo es el short de un hombre? ¿Y cómo es el short de la mujer? Curioso, ¿verdad? Si la comodidad fuera el punto, pues todos estaríamos igual. Pero es que la comodidad no es el único punto. Es comodidad, pero le quiero dar un grado de sensualidad también. Y entonces tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que realmente estamos poniéndonos? Y el segundo problema con ese argumento es que nuestro mismo mundo nos dice que eso es sexy, que eso es sensual, que eso atrae la mirada al cuerpo de la mujer. ¿Para qué específicamente atrae esa mirada? ¿Qué es lo que las mujeres buscan? La ropa que buscan el día de hoy para atraer la mirada. Bueno, sabemos esto, ya hemos mencionado lo corto, lo ajustado, lo que muestra mucha piel, las transparencias, los escotes, cuando se puede ver la ropa interior, a veces camisas de tirantes, a veces cuando es evidente que no llevamos ropa interior. Todo esto comunica. ¿Qué comunica? Comunica sensualidad. ¿Y cuál es el punto de Pablo? El punto de Pablo es simplemente que una mujer de piedad no busca imitar a su cultura, sino busca vivir en reverencia. Y la reverencia es ponerse ropa decorosa, pudorosa y modesta. Así es como viste la mujer. Transmite esta clase de impresión. Entonces quizás tú dices, hermano, dime entonces lo que debo de vestir. ¿Cuán corto puede ser el vestido? A ver, ¿cuánto escote? ¿Cuán ajustado? Pero el punto no es ese. El punto es, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Estás imitando a mujeres piadosas? ¿O estás imitando a las mujeres más influyentes de nuestra cultura? Para nosotros ya no es la esposa del emperador. Para nosotros ahora son las actrices, son las cantantes, son las influencers. Y tristemente hay muchas hermanas dentro de la iglesia que buscan vestir como esas mujeres para atraer la atención sobre ellas mismas en vez de buscar comunicar recato y reverencia. Entonces el apóstol Pablo nos da esta indicación de que las mujeres deben enfocarse no en su apariencia, sino en su carácter. Y eso es lo que nos dice entonces el versículo 10. Pablo prohíbe vestir de una manera que llama la atención a tu persona, sea tu cuerpo o sea tu estatus socioeconómico. Prohíbe la ostentosidad y la sensualidad. ¿Qué es lo que él dice que debería de caracterizarte? ¿De qué te debes de vestir? ¿De buenas obras? O sea, que cuando tú entras a un lugar, las personas no deberían de estar pensando, ¡wow, mira ese peinado! ¡Wow, mira ese vestido! ¡Mira cuán hermosa es! Sino que deberían de estar recordando tus buenas obras. Mira su reverencia, mira su servicio, o mira la manera en que ella se sacrifica por otras personas. Dice el versículo 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Una mujer que profesa piedad es una mujer que se interesa por las buenas obras en su vida. Esa es una preocupación central para ella. Ahora, nosotros sabemos que las buenas obras no nos salvan. Somos salvos por gracia, pero no somos salvos por las obras, pero somos salvos para buenas obras. Dios espera que una persona que vive en piedad demuestre su piedad, su salvación genuina en una vida de santidad. Lo espera de los hombres en el versículo 8. Ahora lo espera también de las mujeres. Si vamos a profesar que somos mujeres de piedad, tenemos que priorizar las buenas obras. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento también. Proverbios 31, la mujer virtuosa dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová,
esa será alabada. ¿Cuál es la prioridad? Temer a Jehová. Proverbios 11:22, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Es mucho más importante ser una mujer de sabiduría bíblica. Esto es lo que Dios espera. Que esas cosas nos caractericen, que cuando las personas nos vean piensen en eso. Que vean nuestras buenas obras, que alaben a Dios por nuestras buenas obras. Hermana, una pregunta. ¿Pasas más tiempo frente al espejo o frente al espejo de la palabra de Dios? ¿Cuál te caracteriza más? ¿Te preocupa más la calidad de tu ropa o la calidad de tus buenas obras delante de Dios? Deberíamos de preocuparnos por nuestras buenas obras. Lo que vas a comprar, cómo vas a vestir, el peinado, el maquillaje, ocupan más tu mente que las cosas de Dios. ¿Piensas más en eso que en las cosas de Dios? ¿Te preocupa más que las personas vean la hermosura de tu cuerpo o que Dios vea la hermosura de tu carácter? Debemos de vivir en hermosura de carácter. Y sabes, hermana, si tú quieres ser una mujer piadosa, entonces tú debes de hacer tu carácter prioridad sobre tu apariencia. Esto es lo que caracteriza a una mujer de piedad. Pero no solamente esto. En la iglesia de Éfeso también habían problemas con la vestimenta de la mujer y con el rol de la mujer dentro de la vida de la iglesia. Y parece que la iglesia estaba confundida acerca de cómo debe interactuar una mujer en el contexto de la adoración de la iglesia. Y en los versículos del 11 al 15, el apóstol Pablo dice que una mujer piadosa no está luchando por alcanzar alguna posición que realmente no le corresponde, sino que lucha por la piedad, abrazando su rol bíblico y no aspirando por otro. Abrazando su rol bíblico, no aspirando por otro. Y si el tema de la modestia es controversial en nuestro día, este tema es igual o incluso más. Digo más porque el tema de la modestia casi ya ni es controversial, porque muy pocas personas, incluso dentro del cristianismo, hablan de la modestia hoy día. Hoy día, en la mayoría de las iglesias, es viste como te da la gana. Pero este tema sigue generando bastante confusión y controversia en nuestro día. Y lo que el apóstol Pablo dice es muy impopular. No le gusta a nuestra sociedad. ¿Qué es lo que dice? Versículo 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ahora, notemos algo. Cuando Pablo dice que la mujer debe de aprender, eso es novedoso para la cultura en la que él estaba. Porque la cultura mayoritaria de los judíos es que no valía la pena invertir el tiempo en enseñar a una mujer. Enseñarles la palabra de Dios, la ley de Dios. No pierdas el tiempo con eso. E incluso el Talmud palestino dice, mejor es quemar la Torah que enseñársela a una mujer. Fíjate. No, antes de enseñarle a tu esposa, mejor quema tu Biblia. Es igual el desperdicio. ¿Ok? Esta era una de las perspectivas comunes dentro del contexto judío de ese tiempo. Ahora, no todos creían así, pero era una perspectiva común durante ese tiempo. Pero, ¿sabes? En el cristianismo bíblico, la mujer siempre ha tenido un rol exaltado en contraste o en comparación con la cultura. A veces tenemos la idea, es que en la iglesia se ha oprimido la mujer. A veces sí ha sucedido dentro de la iglesia, pero es cuando nos hemos apartado de lo que la Biblia realmente enseña. Porque el apóstol Pablo le da una postura, una posición más exaltada que en su cultura, lo que significa que el apóstol Pablo no está simplemente repitiendo los valores culturales de su época. Él está retando los valores culturales de la época. Pero en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que la mujer tenía estatus espiritual delante de Dios como el hombre. Dios da la ley en Deuteronomio 1:1 a los hombres y a las mujeres. Las mujeres debían de enseñar la ley a sus hijos. Las mujeres tenían protecciones legales dentro del judaísmo, dentro de la ley de Dios que no tenían en otras culturas en ese tiempo. En el Nuevo Testamento nos dice que la mujer es coheredera, coheredera. Es heredera igual que el hombre y entonces merece honor. Nosotros sabemos que Jesucristo le dio un trato inusual a la mujer en su ministerio. Recordamos la situación de la mujer samaritana. Los discípulos estaban sorprendidos. ¿Por qué habla con una mujer y encima una samaritana y encima una mala mujer samaritana? Pero Dios le da, Jesús le da un trato inusual. Él enseñaba a las mujeres. Las mujeres fueron las primeras en ver a Jesucristo resucitado y llevar la noticia de su resurrección. Sabemos que durante su ministerio las mujeres participaban en servir a Jesucristo. Sabemos que más adelante estaban activas en el ministerio, sirviendo en la iglesia y oraban y en ocasiones profetizaban dentro de la iglesia de Corinto. Pero la Biblia sí le asigna un rol diferente, un rol complementario. Hay dos posturas. Si hablas de esto dentro de la iglesia, si lees de esto, vas a escuchar las posturas egalitaria o igualitaria y la postura complementaria. La postura de algunos es que la mujer tiene iguales derechos delante de Dios, iguales privilegios y igual ministerio también. Mientras que la postura complementaria dice que tiene iguales derechos, igual posición delante de Dios, pero tiene un ministerio, una función complementaria, no igual que el hombre, sino complementaria con el hombre. Y lo que el apóstol Pablo enseña, entonces, aunque la mujer es una mujer de honra y de valor delante de Dios, tiene un rol complementario. En la iglesia, el rol de la mujer es la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Esta es la enseñanza. Ahora, con estos temas siempre tenemos que decir lo que no significa. Lo que esto no significa es que la mujer nunca puede participar o hablar dentro de la iglesia. Algunos enseñan eso. El apóstol Pablo no. Ya dijimos que las mujeres oraban y profetizaban en 1 Corintios 11:5. Entonces las mujeres no pueden participar en qué aspectos, en qué momento debe de aprender en silencio con toda sujeción. Bueno, en el momento de la enseñanza. En el momento de la enseñanza formal de la iglesia, la mujer debe de aprender en silencio. Ahora, esto tampoco significa que la mujer es inferior. Eso es lo que a veces creemos, ¿no? Ah, pues si me tengo que someter, entonces pues es porque soy inferior. No, recuerda que esta es la misma sumisión que Jesucristo tuvo con sus padres humanos. Jesucristo, el Dios hombre, era superior a sus padres humanos, pero se sometió a ellos. Jesucristo, como el Dios Hijo, segunda persona de la Trinidad, es igual en esencia a su Padre, pero Él se somete a su Padre. Y hermana, ese ejemplo de Jesucristo te puede motivar en este tema que sí es difícil y más difícil en la cultura en la que nosotros vivimos, pero podemos como personas de piedad imitar el ejemplo de Jesucristo. Y entonces la mujer debe aprender en silencio, con toda sujeción. Está describiendo actitudes aquí, una actitud de quietud. ¿Recuerdas cómo eran algunas mujeres en Éfeso? Metiches, corriendo para acá, para allá. No. ¿Qué debe caracterizar a la mujer piadosa? Esa disposición de quietud, de sujeción, de escuchar. Y tú dices, hermano, es que no me parece que está hablando de eso. Bueno, mira lo que dice el versículo 12, porque aquí viene la aclaración. Aquí viene la explicación de lo que significa. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Otra vez, ¿en qué sentido es estar en silencio? No en que no puede hablar, sino en que no debe enseñar de los cultos de la iglesia. ¿Cómo muestra su sujeción? No ejerciendo dominio sobre el hombre. Y la palabra dominio aquí habla de autoridad. ¿Okay? Entonces, el apóstol Pablo está afirmando que las mujeres no deben de enseñar en la iglesia ni ejercer autoridad en la iglesia, sino aprender con una actitud de quietud y en sujeción a los pastores de la iglesia. Porque ahí viene una de las preguntas. Oye, ¿pero a quién me tengo que someter? Otra vez, vamos a decir lo que no significa este pasaje. Este pasaje no significa que toda mujer tiene que someterse a todo hombre por el mero hecho de que ella es mujer y él es hombre. Eso no es lo que significa este pasaje. ¿Okay? Está hablando precisamente del contexto de la iglesia de Dios, la casa de Dios. ¿Okay? Esto tampoco implica que una mujer no puede ejercer una posición de autoridad e influencia fuera de la iglesia. O sea, no está diciendo, en el trabajo no puede haber jefa. En la nación no puede haber presidenta. No es lo que está diciendo. ¿Okay? La Biblia limita el ejercicio del liderazgo de la mujer en dos áreas, el hogar y la iglesia. Esos son los contextos. Esos son los contextos donde la Biblia limita la autoridad de la mujer. Ahora, si algunos quieren encontrar implicaciones para otras áreas de la vida, bien, pero no es lo que la Biblia enseña de manera explícita. Ya son conclusiones, deducciones personales. Ahora, esto tampoco significa que la mujer no tenga habilidad de enseñar o la inteligencia para enseñar. ¿Por qué sabemos eso? Porque la Biblia sí manda a la mujer que enseñe en ciertos contextos. La mujer debe enseñar a otras mujeres en Tito 2, 3 y 4. La mujer debe enseñar a sus hijos. Y vemos ejemplos de eso en las epístolas a Timoteo, donde Loida y Eunice enseñaron a Timoteo. Debe enseñar a sus hijos. Incluso en la Biblia tenemos un contexto donde una mujer, junto con su esposo, enseña a otro los caminos del Señor. ¿Se acuerdan? Priscila con su esposo Aquila, enseñan a Apolos. ¿Se acuerdan? Ahora, noten que era en conjunto con su esposo y fuera del contexto de la iglesia. No era en el contexto de la iglesia, porque la Biblia sí limita el rol de la mujer dentro de la iglesia. Le da dos prohibiciones. ¿Cuáles son las dos prohibiciones? Enseñar, pararse en el púlpito y enseñar la palabra de Dios y ejercer autoridad. ¿Okay? Está hablando del pastorado. Y dices, bueno, ¿pero cómo sabemos de eso? ¿Qué sigue en el siguiente pasaje? ¿Cuál es este contexto? Uno de los principios que nos ayuda a interpretar las Escrituras es mirar el contexto. Y entonces, ¿qué hay en el contexto? ¿Qué pasaje sigue? Pues los temas y requisitos que corresponden al obispo, al pastor de la iglesia. Entonces, estamos en ese contexto. Estamos hablando de ser pastor o ser obispo. Y una de las maneras principales que el pastor ejerce su autoridad en la iglesia es por medio de la enseñanza. Eso lo podemos ver en 1 Timoteo 5, 17. Lo veremos un poquito más adelante. De hecho, en 1 Timoteo 3, 2, en unos versículos, va a decir que uno de los requisitos de ser pastor es aptitud para enseñar. Entonces, en ese contexto, la mujer debe de someterse a su pastor porque en el momento de enseñar, él está ejerciendo autoridad. Okay, eso es el pastor. Cuando el pastor enseña, ejerce autoridad. Entonces la mujer no debe enseñar ni ejercer autoridad. A propósito, en nuestro día hay cierto debate acerca si una mujer puede predicar pero no ser pastora. Y hay mujeres que dirían, bueno, yo no voy a ser pastora, pero sí predican en el púlpito el domingo por la mañana en la iglesia. Y dicen, bueno, es que yo estoy bajo la autoridad del pastor. Pero al enseñar ejerces autoridad. Y entonces debemos de tener cuidado con eso. Porque yo entiendo que la Biblia no permite eso tampoco. Ahora, esto sé que levanta ampollas. Esta semana he pasado mucho tiempo leyendo varios comentarios. Leí como 6 comentarios, probablemente más de 100 o 120 páginas sobre este pasaje, incluyendo comentarios desde una postura egalitaria, que enseñan que la mujer sí puede ser pastora. Y es interesante notar cómo hacen marometas hermenéuticas para intentar explicar que este pasaje realmente no dice lo que este pasaje realmente dice. Parece que está diciendo eso, pero empiezan a encontrar argumento tras argumento para decir no, eso no es lo que realmente el apóstol Pablo está enseñando, cuando es muy evidente que esto es lo que el apóstol Pablo realmente está enseñando, y no voy a tomar tiempo para ver esos argumentos. Los podemos discutir en otro momento si quieren. Pero la postura de la iglesia por 1969 años fue uniforme. Tú dices, ¿por qué dices 1969? Parece un nombre muy, o un número muy extraño. Bueno, uno de los comentarios que leía decía que un amigo del autor de ese comentario había hecho un estudio exhaustivo de todo lo que se había escrito acerca de este pasaje en la historia de la iglesia, todo lo que él podía encontrar. Y dijo que la primera vez que él se topó con un escrito, con un artículo, un libro que daba un argumento alternativo a la interpretación tradicional de este pasaje, se escribió en 1969. Antes de eso, era uniforme. Todo el mundo entendía este pasaje de una sola forma. ¿Qué pasó en 1969? A ver, ¿cambió la Biblia? ¿Cambió Pablo? ¿Cambió esta carta a 1 Timoteo? No, ¿qué cambió? Lo que cambió fue la cultura. En los 1960 llega la segunda ola del feminismo que se alía con la revolución sexual y empieza a transformar los valores de la cultura, y conforme se transforman los valores de la cultura, ¿qué más empieza a cambiar? La iglesia o ciertos segmentos de la iglesia. Empiezan a adoptar las creencias, las enseñanzas, no de la Biblia, sino de la cultura. La iglesia debería de influir en la cultura, pero tristemente muchas veces la sociedad, la cultura, influye más en la iglesia que nosotros en ellos. Pero sabes, hermanos, en cualquier aspecto, si vamos a ser hombres y mujeres de piedad, tenemos que permitir que la palabra de Dios nos controle, no nuestra cultura. ¿Por qué lo digo? Porque dentro de nuestro contexto hay otras corrientes que están haciendo mella dentro de la iglesia también. Corrientes de justicia social que están uniendo la justicia social y haciéndolo un elemento esencial del evangelio. Hay corrientes que presionan a la iglesia sobre los temas, por ejemplo, de la identidad de género. Y hay contextos y asociaciones e iglesias supuestamente cristianas que se están amoldando a la cultura en vez de buscar amoldar la cultura a la palabra de Dios. Pero personas de piedad no buscan sus valores en la cultura, buscan sus valores en la palabra de Dios. Ahora dices, pero hermano, ¿por qué la mujer no debe enseñar? El apóstol Pablo nos da dos razones. ¿Cuáles son estas dos razones? Versículo 13, porque Adán fue formado primero después de Eva. Entonces, el apóstol Pablo se remonta a la creación y ve cómo Dios crea primero a Adán y después a Eva, y entiende que hay una lección ahí. A ver, una pregunta. ¿Dios pudo haber formado a Adán y Eva al mismo tiempo? Claro que lo pudo haber hecho. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, por lo menos una de las razones es por esta, porque Dios quería demostrar que el hombre es cabeza espiritual, es líder espiritual de la mujer. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo bajo inspiración divina. Esa secuencia enseña algo acerca del liderazgo del hombre, la cabeza del hombre sobre la mujer. Ahora, esto también nos hace pensar, esto fue antes de que entrara el pecado al mundo. ¿No es verdad que muchas mujeres piensan que la sumisión es como un castigo por haber pecado? No es parte de la maldición. Esto es parte del diseño original de Dios. Entonces, trasciende una cultura. Uno de los argumentos de este pasaje es que, había un problema en Éfeso. Entonces, eso no tiene aplicación para nosotros porque nosotros no tenemos ese mismo problema. Solo es para Éfeso. Pues es curioso porque Éfeso tenía ese problema, pero Corinto tenía el mismo problema. Y Pablo da la misma instrucción en Corinto. Entonces encontramos que los pasajes que hablan de este tema enseñan una sola misma cosa. Y dices, ay, pero hermano, ¿y qué de Gálatas 3:28? Porque ese es el versículo favorito de los feministas cristianos. ¿Qué dice Gálatas 3:28? Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. ¿Ves? Pablo ha borrado todas las distinciones. A ver, pero espérame, el mismo Pablo que escribió Gálatas también escribió 1 Corintios y 1 Timoteo, donde sí enseña distinciones en los roles. El mismo apóstol Pablo también escribió Efesios, donde hablando del matrimonio, estableció roles dentro del matrimonio. Entonces, o Pablo es un loco incoherente que se contradice, o estamos interpretando mal. ¿Cuál es la respuesta? Bueno, otra vez el contexto bíblico es importante. En Gálatas 3, capítulo 3, versículo 28, no está hablando del rol de la mujer dentro de la iglesia. ¿De qué está hablando? Está hablando de la salvación. Está diciendo que todos tienen acceso a la misma salvación, los mismos privilegios delante de Dios. Y curiosamente, ya les he dicho esto en alguna ocasión, pero los judíos, los hombres judíos, se levantaban por la mañana y decían la Shema y luego decían, Dios te doy gracias que no soy gentil, esclavo y mujer. Y en Gálatas 3:28, Pablo dice que ya no hay judío ni griego o gentil. Dice que no hay esclavo ni libre, y dice que no hay mujer ni hombre. O sea, toma esos grupos demográficos más despreciados por el judaísmo y dice, esos hombres, esas mujeres tienen el mismo acceso a Dios, disfrutan la misma salvación, la misma posición, son realmente coherederas con Cristo. El punto no es el rol de la mujer dentro de la iglesia. Sobre el rol de la mujer dentro de la iglesia, la Biblia es uniforme. Todo lo que dice es el mismo mensaje. Enseña que la mujer no debe enseñar. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre primero. Dios hizo al hombre primero. Otra vez, esto no significa que la mujer es menor en valor. Es inferior al hombre. No, ha sido creada la imagen de Dios. Es una mujer que merece honra y dignidad al ser coheredera de la gracia de la vida. Pero Dios sí ha establecido ciertos roles y se ve desde el inicio, desde la creación. Entonces, la primera razón es la creación. La segunda razón es la caída. El apóstol Pablo pasa de Génesis capítulo 2 y llega a Génesis capítulo 3 y nos dice, versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahora, ¿qué significa esto? Otra vez, comencemos con lo que no significa. Okay. No significa que la mujer es más ingenua que el hombre. Okay. No significa que la mujer es menos inteligente que el hombre y por eso no puede ser predicadora de la palabra de Dios. Okay. Recuerda, las mujeres sí enseñaban en algunos contextos. Está diciendo otra cosa. ¿Qué está diciendo? Bueno, el apóstol Pablo está diciendo que el pecado de Eva tuvo consecuencias. Igual que el pecado de Adán tuvo consecuencias. Por el pecado de Adán, la muerte y el pecado llegaron al mundo y vino sobre todos nosotros. Bueno, hay consecuencias también en el pecado de Eva. ¿Okay? Y tomando esto, el apóstol Pablo lo que nos está diciendo es que no solamente hay aquí una razón, pero hay también un ejemplo. ¿Okay? Hermana, si estás luchando con esto, entiende lo que está sucediendo. Mira a Eva, por favor. Eva debió someterse y seguir el liderazgo espiritual de su esposo. Pero cuando ella se salió de esa jerarquía que Dios había establecido y ejerció un liderazgo autónomo, separado de su esposo, no siguiendo, no buscando la dirección de su líder espiritual, mira lo que pasó. Fue engañada y cayó en transgresión. Satanás llegó y la engañó y pecó. ¿Por qué? Porque se salió de los roles que Dios había establecido. Ahora, dice que Adán no fue engañado. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, parece que Adán entendía plenamente lo que estaba sucediendo. ¿Sabes? Pablo no está demeritando a Eva, porque Eva misma en Génesis 3:13 dice que ella fue engañada. Ella reconoce que fue engañada. Adán no fue engañado, que en parte hace peor el pecado de Adán. ¿Por qué? Porque lo hizo con pleno conocimiento de causa. Además, era la cabeza espiritual. Él debía de haber actuado de manera correcta. Entonces, parece sugerir, apóstol Pablo, que si Eva no hubiera comido, Adán sí hubiera comido. Y de igual manera hubiera venido el pecado y la muerte sobre todos nosotros. ¿Sí? Hombres dicen, no, espérame, hermano, eso es para las mujeres, estos pasajes son para las mujeres, a mí no me digan nada ahora, ¿verdad? No, hombres, fíjate lo que pasa cuando nosotros no ejercemos el liderazgo espiritual. Mira las consecuencias que vienen. De hecho, ¿sabes cuál es uno de los argumentos más comunes porque la mujer pueda predicar y ser pastora en la iglesia? ¿Sabes dónde primero comenzó esto? Primero comenzó en iglesias donde no habían hombres que estaban dispuestos a ser los líderes espirituales. Ahí comenzó. Cuando comenzó, todavía decían, no, sabemos que no es lo correcto. Hasta 1969. Ahora ahí ya cambió. Pero ahí el déficit es de nosotros. En el hogar, en la iglesia, los hombres debemos de asumir nuestra responsabilidad. Pero hermana, Dios quiere que tú recuerdes a Eva y digas, mira lo que sucede cuando una mujer no respeta los roles que Dios ha establecido. Cae en condenación. Noten la secuencia. La serpiente engaña a Eva y cae en condenación. Transgresión. Ahora, los falsos maestros están engañando a las mujeres de Éfeso y están cayendo en transgresión. Nuestra cultura te quiere engañar. Quiere que tú creas los valores de la cultura, pero cuando tú crees los valores de la cultura y rechazas los roles que Dios ha diseñado, tú también caes en transgresión. Recientemente estuvimos en una iglesia que está en un proceso de cambio y antes habían tenido pastoras y están en el proceso ya de quitarlas. Antes, por ejemplo, la esposa de del pastor predicaba y era considerada pastora de la iglesia. Pero su hijo empezó a cuestionar eso, empezó a hablar con su mamá y fue increíblemente de bendición escuchar el testimonio de esa hermana, con muchas habilidades, probablemente mayores que las de su esposo en lo natural, en lo humano. Y cuando se puso a estudiar ese tema, luego nos dijeron que le preguntó a su hijo, oye, hijo, ¿tú crees que pudiera estar pecando cuando predico? ¿Por qué? Porque estaba entendiendo la enseñanza de estos pasajes. Y como mujer piadosa, ella voluntariamente renunció a esa posición de pastorado y a esa enseñanza que ella tenía, ese ministerio de enseñanza que ella tenía desde el púlpito de la iglesia, porque entendía que una mujer de piedad no aspira a alcanzar un rol que Dios no le ha enseñado. Y fue de mucha bendición escuchar ese comentario. Pero, si regresamos al último versículo, entonces, ¿qué va a pasar con la mujer? ¿Incurrió en transgresión? ¿Está condenada? ¿Está descalificada? ¿Es inferior? ¿Es una cristiana de segunda clase? ¿Está condenada al infierno? No. Dice versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, esa primera frase, un autor que leía decía, es la frase más compleja de todo el Nuevo Testamento. Así dijo. ¿Por qué? Bueno, nosotros sabemos que Pablo nos dice que la salvación no es por obras ni por algo que nosotros hayamos hecho. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que esto no significa? Bueno, lo comparamos con otras escrituras. A propósito, un buen principio de interpretación es dejar que las escrituras nos digan lo que las escrituras significan. No puede haber contradicción. Entonces, llegamos a este pasaje y sabemos que esto no significa que una mujer que tiene hijos va al cielo. Pues garantizado, ¿no? Sabemos que eso no es así, ¿ok? Sabemos que tampoco significa que una mujer que tiene hijos ha pasado como por un purgatorio y por eso pues va al cielo, ¿verdad? Sé que es difícil concebir el parto, pero no te lleva al cielo ese purgatorio, ¿ok? Okay. No está diciendo tampoco que la mujer cristiana nunca va a morir al parir hijos, o sea, en el momento del parto. No es lo que significa la palabra y no es lo que significa o no nos lo permite creer nuestra experiencia. Sabemos que hay mujeres cristianas que han muerto así. Una interpretación de este pasaje es que, bueno, lo que dice aquí es que Eva fue salva porque engendró hijos y uno de esos hijos fue el Mesías. ¿Okay? De esas interpretaciones, las otras interpretaciones, esa es la mejor, pero creo que todavía no es la mejor y creo que no es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? ¿Qué significa esto de ser salvo engendrando hijos? ¿Okay? Creo que la mejor interpretación es que cuando habla de engendrar hijos, está englobando el rol que Dios tiene para la mujer. ¿Cuál es el plan que Dios tiene para la mujer? En el sentido ordinario de la vida, es que ella tenga hijos. Ahora, en la Biblia, la mujer que tiene hijos es porque se ha casado. Entonces, es una mujer que ha abrazado el rol que Dios le ha dado y lo que ella busca y lo que ella desea es vivir ese rol en piedad, que para la mayoría de las mujeres implica estar casada y engendrar hijos. Esa es una muestra de su piedad genuina. Piensa un momento en la aplicación. Estuvimos en el país de España el año pasado y hay muchas mujeres, incluyendo muchas mujeres cristianas, que no quieren casarse, pero quieren tener hijos fuera del matrimonio para sentirse realizadas. Esa es una distorsión del rol de Dios. Ahora, no estoy diciendo que toda mujer cristiana se tiene que casar y si no se casa y tiene hijos, entonces es inferior, ¿verdad? La soltera y la infértil, pues pobrecitas de ellas, ¿verdad? No se van a salvar. No estamos diciendo eso. Pero simplemente estamos diciendo que la mujer de piedad abraza estos roles que Dios le ha dado. Debería ser una aspiración, debería ser un deseo de toda mujer cristiana abrazar esto y querer casarse, querer tener hijos. Ahora, Dios a veces da ese don de celibato y algunos no se casan y pueden vivir una vida plena en Jesucristo porque lo que nos hace completos es Cristo, no el matrimonio y no el tener hijos. Pero la mujer de piedad está abrazando los roles. Ahora, parece que Pablo sabe que lo que acaba de escribir se pudiera malinterpretar. Eso de ser salva engendrando hijos. Entonces, de inmediato, ¿qué dice? Espérame. No me malentiendas. Porque también tiene que permanecer en fe, amor, santificación con modestia. ¿Sabes lo que son esas palabras? Es una definición de la piedad. Una mujer que tiene fe es salva por fe. Una mujer que vive con ese corazón de amor. ¿Recuerdas lo que dice 1 Timoteo 1:5? El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Son estos mismos elementos. Y le agrega, para cerrar el tema, pero no te olvides, modestia. No solo hablando de lo físico, pero hablando también de su carácter. Entonces, ¿cómo son las mujeres que tienen una genuina piedad que indica salvación? Son mujeres de fe, son mujeres de amor, son mujeres de santidad, son mujeres de modestia, son mujeres que han abrazado el concepto no de vivir su vida de manera independiente, que ellas no necesitan hombres, sino que han abrazado el concepto de que el matrimonio y la crianza de los hijos es algo bueno. Así son las mujeres de piedad. Y a veces esto nos cuesta. Luchamos por nuestros propios intereses y a veces decimos, pero yo no quiero eso. Pero esto es lo que caracteriza a una mujer de piedad. Estos son los roles que Dios ha asignado. Estos son los valores que Dios ha asignado. Y nosotros tenemos que luchar por esa piedad. Luchar por esa piedad. Viviendo una vida de sincera humildad. Seas hombre o seas mujer. Esto es lo que nos debe de caracterizar. Hermana, vivimos en un mundo que te quiere engañar. Te quiere engañar. Es curioso porque el mundo se contradice. El mundo dice que la mujer tiene igual de valor como el hombre. Pero luego dice que la mujer solo tiene el mismo valor que el hombre si puede hacer todo lo que el hombre hace. ¿Te das cuenta? O sea, no es un valor intrínseco de la mujer, de ser persona creada a la imagen de Dios y mujer. No. O sea, es un valor funcional. Tu valor viene por lo que haces. Y si no puedes hacer todo lo que el hombre hace, no eres igual en valor. Eso es lo que dice el mundo. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. A pesar de que el mundo habla mucho del valor de la mujer, es una contradicción. Y hermanos, nosotros tenemos que dejar a un lado las culturas, los engaños de nuestra sociedad. No luchar por lo que nuestro mundo nos dice que es importante, por lo que nuestro corazón nos dice que es importante. Debemos de luchar por una genuina piedad que la Biblia define para nosotros. Entonces, para reflexionar un poquito, la primera pregunta aplica para todos, pero especialmente para los hombres. ¿Oras en santidad? ¿O usas la oración como un arma para luchar por tus intereses? Una segunda pregunta. ¿Te enfocas, hermana, en tu carácter piadoso o en tu apariencia? Esto pudiera ser también para los hombres en algunas situaciones, ¿verdad? Pero especialmente para las hermanas. Hermanas, ¿manifiestas reverencia o sensualidad con tu vestimenta? Mi hermana, ¿abrazas tu rol o luchas por tus derechos? No luches por tus derechos, lucha por la piedad. Vamos a orar. Padre, es un pasaje difícil, ofensivo, pero es tu verdad. Y nosotros no tenemos la sabiduría suficiente como para dejar a un lado lo que tu palabra enseña. Y Padre, te pido que tengamos en esta iglesia hombres y mujeres que luchan por la piedad, con corazones de humildad, de santidad, de docilidad, que refleja a Jesucristo mismo. Y que esto permita, Señor, que seamos para tu gloria. Y que nuestro testimonio sea tan diferente que el mundo nos vea y glorifique a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. En nombre de Cristo te pido estas cosas. Amén.